Compañeros, compañeras, muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y de poder compartir algunas reflexiones, valoraciones y análisis que hemos hecho sobre el impacto del Plan Puebla-Panamá en los derechos de los pueblos indígenas. Tenía un documento más grande, pero entiendo que tenemos hambre y estamos un poco cansados. Lo voy a tratar de hacer lo más sintético posible para que sea breve, conciso y bien entendido. Bueno, pues empezaré por afirmar lo que en el desarrollo del documento se irá explicando. La implementación del Plan Puebla-Panamá ha tenido y tendrá repercusiones negativas en el goce de derechos individuales y colectivos de comunidades y pueblos indígenas. Particularmente vemos la afectación de estos derechos en el derecho a la tierra, territorio, recursos naturales, a un ambiente sano y equilibrado, a la información, consulta, participación y desarrollo, al derecho a preservar las prácticas culturales indígenas, a una vida libre de violencia y la afectación al derecho a la vida en lo que se refiere al proyecto de vida individual y colectivo. Estas violaciones las vemos a la luz de los contenidos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En México, el Plan Puebla-Panamá abarca los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Veracruz y Puebla. Estas nueve entidades, como todos sabemos, concentran el mayor índice de población indígena, pero también el mayor índice de población en condiciones de pobreza extrema, los cuales no cuentan con los servicios mínimos para vivir un nivel de vida adecuado. En Oaxaca y Chiapas tienen más del 50% del porcentaje de población, del nivel de pobreza extrema. Por ejemplo, en Guerrero el 45%, en Puebla y Veracruz más del 30%, por mencionar solo algunos casos graves. Con los grandes proyectos que prevé el Plan Puebla-Panamá, el empleo de mano de obra campesina en la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y líneas ferroviarias y en otros servicios como restaurantes, hoteles, donde pretenden que los indígenas carguen maletas o trapeen pisos o laven platos, tiene como consecuencia el trastorno de las relaciones culturales y políticas de los pueblos en la región, al no ser los mismos habitantes indígenas quienes decidan sobre el tipo de desarrollo que se debe impulsar de acuerdo con sus formas de vida. Es entonces cuando un modelo de vida se impone que el proyecto de vida individual y colectivo de los indígenas se ve alterado. La creación de empleos mediante la instalación de empresas maquiladoras implicará un proceso acelerado de desintegración de las comunidades por el desarraigo de sus tierras y por los modelos de exclusión y explotación por parte de empresas e intereses ajenos a la región. Se sacaría a los pueblos de sus territorios donde encuentran los recursos que utilizan para vivir, para convertirlos en mano de obra barata y así desarraigados, serán tanto más vulnerables a prácticas nocivas como a los intentos por querer quitarles sus tierras. Además, el Plan Puebla-Panamá prevé la incorporación de nuevos consumidores al mercado regional, siempre y cuando los indígenas cambien los hábitos de consumo de la población, lo que implica modificar su cultura, sus tradiciones, sus formas de vida y organización. El rechazo de la propuesta de reforma constitucional elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, tuvo mucho que ver con el Plan Puebla-Panamá. No en balde, el Consejo Coordinador Empresarial advirtió que la aprobación de la iniciativa hubiera sido la muerte del Plan Puebla-Panamá. En efecto, la ley señalaba que, y la cito, son las propias comunidades y pueblos indígenas quienes deben determinar sus proyectos y programas de desarrollo, e instaba a incorporar en las legislaciones estatales y federal los mecanismos para la participación de los pueblos indígenas en la planeación en todos sus niveles. La reforma constitucional aprobada desconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas y pone candado a sus autonomías, lo que trae como consecuencia la falta de herramientas para la defensa de sus derechos frente a la explotación y despojo de sus tierras. De esta forma, como quedó la Constitución actualmente, facilita que las comunidades indígenas sean despojadas de sus tierras o que las puedan vender a muy bajo costo. Esto ya ha sucedido en varias regiones, como el compañero ya nos comentó del caso del Plan Millennium en Puebla. Respecto a los recursos naturales y al medio ambiente, la región contemplada por el Plan Puebla-Panamá, como ya sabemos, representa una gran riqueza en recursos naturales, como en hidrocarburos, un alto potencial hidroeléctrico, minerales metálicos y no metálicos, abundancias de bosques maderables y potencial pesquero de agua dulce y salada. El Plan Puebla-Panamá pone énfasis en la preservación del medio ambiente, ya que es apreciado como productor de recursos de gran valor en el mercado mundial. Sin embargo, estos recursos pueden estar en riesgo por un manejo inadecuado, la sobreexplotación, la destrucción del hábitat y el tráfico ilegal de especies. La agroindustria basada en la biotecnología tiene vertientes peligrosas, como ya todos lo sabemos, como es la creación de especies genéticamente modificadas para lograr determinadas características que fomentan su comercialización, así como la recolección de especies vegetales, lo que se conoce como bioprospección, y su consecuente registro con patente para su explotación comercial. Con esto, de lo de las patentes, se limita su utilización por parte de los habitantes originales de la región, quienes son los depositarios y cuidadores de tales riquezas. El corazón del Istmo de Tehuantepec se encuentra la gran selva Zoque de los Chimalapas, que junto con la selva de Uspanapa, forma parte del último reducto de la selva virgen de Mesoamérica. Esta región está en peligro inminente de destrucción. La historia moderna del Istmo muestra que no puede haber desarrollo incontrolado sin dañar de un modo irreparable sus ecosistemas, que son recursos no renovables. Los corredores industriales y los núcleos urbanos planeados implican necesariamente fuertes concentraciones de población y graves impactos sobre el ambiente. Un desarrollo e industrialización acelerados en la región permiten prever a corto plazo lo siguiente: pérdida y erosión de suelos, asolve de cuencas, deforestación de áreas de selva, pérdida de recursos genéticos, contaminación de agroquímicos y empobrecimiento de los suelos por los monocultivos. La explotación petrolera y la industria petroquímica han generado procesos altamente contaminantes en las zonas costeras, en los puertos y aguas de trópico. También esto ha provocado no solamente el rompimiento del equilibrio ecológico, sino también la pérdida en la calidad ambiental y de los medios de subsistencia tradicionales de las sociedades locales. La implementación del plan evidentemente reforzará esta tendencia. En el entorno laboral, podemos decir que a partir del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la industria maquiladora se ha vuelto la base del desarrollo nacional y es considerada la punta de lanza para el futuro de las regiones incluidas en el Plan Puebla-Panamá. El establecimiento de un corredor de maquilas desde la región sur-sureste hasta Centroamérica, en el cual se instalarán industrias textiles, electrónicas y de autopartes, tenemos como primer fruto la instalación de dos maquiladoras en la montaña de Guerrero. Pero tenemos otros en la región de Tehuacán, Puebla, donde el impacto de las maquilas es ya una realidad y los resultados han sido destructivos en todos los aspectos, desde los laborales, culturales, ambientales, entre otros. Tehuacán tuvo un crecimiento de población acelerada, en gran parte debido a migrantes indígenas. Se crearon más de 5 colonias nuevas y asentamientos irregulares que no cuentan con servicios municipales. Se suscitaron graves problemas ambientales relacionados con el agua, su sobreexplotación y contaminación. Por ejemplo, la industria del vestido ha instalado unas 25 lavanderías de mezclilla que utilizan una cantidad enorme de agua, es decir, alrededor de 1.500.000 litros por jornada de trabajo, al mismo tiempo que 140 colonias carecen de esta agua potable. Los permisos de explotación de pozos para las lavanderías son concedidos por la Comisión Nacional del Agua, que siempre otorga con facilidad los permisos para la perforación. Por otra parte, se niega a los núcleos campesinos de la región los mismos permisos para la perforación de nuevos pozos para uso agrícola. A pesar de que la Profepa ha catalogado a las lavanderías como las empresas más contaminantes, Tehuacán las ha certificado como empresas limpias a pesar de la evidente contaminación del agua que proviene de los procesos industriales de lavado de mezclilla y contiene químicos tóxicos. Esa agua se tira al drenaje de Valsequillo y termina en los cultivos de maíz y legumbres de San Diego Chalma y Ajalpan. La maquila ha afectado la vida de los pueblos indígenas de la región que han abandonado sus actividades agrícolas para incorporarse al trabajo asalariado. En las comunidades han quedado los ancianos, se ha abandonado el campo y desarticulado la vida comunitaria. Además de la grave explotación laboral que viven los trabajadores de la maquila, los indígenas migrantes se enfrentan a condiciones muy difíciles al llegar a Tehuacán. No tienen casa propia, tienen que buscar viviendas en colonias irregulares que no cuentan con servicios públicos y que enfrentarse a un mundo urbano y racista. Otra región donde se está desarrollando la maquila es la Mixteca de Oaxaca, región de alta marginación donde existe una enorme carencia de empleos. Las alternativas de trabajo son precarias y la mayoría de la gente se dedica al campo en terrenos de temporal con poco suelo y escasa agua. Dentro de lo que nosotros consideramos como la responsabilidad del Estado mexicano en las violaciones a los derechos humanos que se están llevando a cabo y que se llevarán a cabo con la implementación en su totalidad del Plan Puebla-Panamá, nosotros valoramos los siguientes. Respecto a la violación al derecho a la tierra, el Estado mexicano incumple con la obligación de proteger, garantizar y respetar el derecho a la tierra de comunidades indígenas y campesinas, menospreciando la integridad de sus valores culturales, así como de sus prácticas institucionales. Y básicamente nosotros vemos esta violación en, por no respetar la importancia especial que para los pueblos reviste su relación con las tierras y territorios que ocupan y utilizan de alguna manera, y en particular los aspectos colectivos de esta relación. Por no reconocer a los pueblos los derechos de propiedad y de posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan, ni garantizar la protección efectiva de estos derechos. Por pretender trasladar y reubicar a comunidades indígenas campesinas sin obtener su consentimiento libre e informado. Por permitir a particulares la intrusión y el uso no autorizado en y de los pueblos. Por ejercer presión sobre los habitantes para dejar sus tierras o venderlas a muy bajos costos. Otro derecho que vemos vulnerado es el de la consulta, ya que el Estado debe de impulsar la consulta cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. La información es un requisito anterior indispensable para consultar. De esta forma, como hemos visto, el Estado no ha informado debidamente a las comunidades indígenas sobre la implementación, el diseño de los planes de desarrollo, ni tampoco ha permitido que participen en las ganancias que estos puedan tener. Dentro de la participación de políticas públicas y desarrollo, el Estado tiene la obligación de procurar el derecho de los derechos económicos, sociales y culturales de manera progresiva y mediante el diseño y aplicación de programas y proyectos de desarrollo que hagan posible el gozo de estos derechos. De acuerdo con el Convenio 169, los proyectos de desarrollo global de las regiones donde habitan los pueblos indígenas deben priorizar el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, así como su nivel de salud y educación de los habitantes. Además, este convenio establece que en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que afectan directamente a las comunidades indígenas, estas deben tener una participación activa, empezando por definir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. No obstante, el Estado mexicano ha incumplido flagrantemente estas obligaciones y como consecuencia los pueblos indígenas son uno de los sectores más vulnerados por los proyectos de desarrollo que bajo la bandera de empleo y bienestar modifican drásticamente los esquemas comunitarios, imponiéndoles una forma de vida que altera y deteriora el tejido social, dando lugar a la pérdida de identidad y desintegración comunitaria. Por último, vemos otra violación a un derecho importante, que es el derecho a preservar las prácticas culturales. ¿En qué vemos este derecho? En la afectación y alteración de la forma de vida en comunidad, la relación con la tierra, el trabajo en la tierra. Otro aspecto es por patentar el conocimiento colectivo y tradicional por particulares. Otro aspecto de violación a este derecho es por cambiar su base alimenticia de frijol y maíz y querer imponer otra dinámica alimenticia. Y el último derecho vemos es la integridad física y psicológica, ya que para la implementación del Pueblo Panamá se prevén la ubicación e instalación de campamentos militares, de puntos militares, donde se pueda hacer posible la implementación de este proyecto. Esto, gracias.